Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Graças, Senhor, é contigo. Bendita tuas mulheres. Bendito é o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e llena os corações dos fieles. Envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, danos de gustar todo recto, segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nosso Senhor Guadalupe, San José, Santo Ignacio Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Lo que voy a tratar de hacer esta noche es seguir con el tema que empecé la semana pasada. Y el tema la semana pasada fue sobre dónde encontramos Jesús en el momento actual. Parecía una paradoja que Jesús, sus últimas palabras en San Mateo, fueron: yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, después va al cielo. Parece una paradoja. Voy a estar con ustedes, después se va, pasando por las nubes. ¿Cómo podemos interpretar eso? Parece una contradicción. Parece casi cómico. Entonces, ¿cómo podemos interpretarlo? Porque dice, voy a estar con ustedes, después va al cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esto? En esa manera, Jesús está presente en varias maneras. Él está presente en su cuerpo glorificado en el cielo. Pero al mismo tiempo Jesús está presente en su cuerpo místico. Su cuerpo místico está presente en la iglesia, en ese sentido. Pues en su cuerpo glorificado, no, está en el cielo, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero en su cuerpo místico, que es la iglesia, es cierto que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. ¿En qué manera? En manera más plena en los sacramentos. En los sacramentos. Acabo de celebrar el más grande de los sacramentos, la Eucaristía. Está presente también en los otros sacramentos, pero en todos los sacramentos, Santo Tomás de Aquino dice, el sacramento más grande es la Eucaristía. Y los otros sacramentos comunican una gracia, pero la Eucaristía es Dios. No podemos decir que la confirmación, matrimonio es Dios, pero la Eucaristía podemos decir es Dios. Santo Tomás de Aquino dice que la Eucaristía es como una red que tiene seis flechas. Y hay una convergencia donde se encuentra en el núcleo. Y ese núcleo centro es la Eucaristía. Donde cada flecha, cada sacramento está dirigiéndose a la Eucaristía. Pues uno se corta de la Eucaristía, es cuando una persona que tiene coronavirus no puede respirar, si desenchufa la máquina, muere. Pues sin la Eucaristía nosotros estamos muertos. Y da un poco de miedo porque 80% de los católicos viven sin la Eucaristía. Da miedo, ¿no? Da miedo. Trata de vivir sin la Eucaristía es vivir sin el corazón. Por eso la Eucaristía, la misa, es el corazón de la Iglesia. Juan Pablo II dice que el corazón palpitante de la Iglesia es el Santísimo. Y donde vienen personas adorando el Santísimo es donde hay vocaciones. Nosotros tenemos vocaciones a la vida sacerdotal. No es que tenemos muchas vocaciones, pero los que están preparándose para ser padres oblatos, bueno, han hecho los sacrificios conmigo. Fueron personas pasando el tiempo frente al Santísimo. Jesús infunde la llamada vocacional y dicen que sí. Okay, para ver la presencia de Jesús, si hace presente en el ciclo litúrgico. Ciclo litúrgico. Ciclo, la palabra ciclo en español significa algo que se repite. Se repite. Por ejemplo, las temporadas o estaciones hay cuatro. En California no están muy bien marcadas, pero si ustedes van de donde yo fui criado, están muy bien marcadas. Cada tres meses uno sabe qué temporada es, ¿no? En invierno ustedes van a ver nieve, ¿okay? Ustedes van a ver nieve aquí solamente en Baskin Robbins, nada más, ¿no? Pero la nieve real es invierno, ¿no? La primavera. April showers bring May flowers, if you know your poetry. Okay? Bueno, brotan las flores. Verano se quema. Y otoño, los californianos dicen la palabra autumn. Nosotros en Nueva York, no, we say the fall. Fall, porque caen las hojas aquí, prácticamente no hay hojas para caer. Pero ya caen las hojas. Son cuatro temporadas bien definidas, bien marcadas. Esa es la manera mejor para entender una analogía con el ciclo litúrgico. Hay temporadas. Porque las temporadas son, pequeño resumen de la semana pasada, el año cívico empieza al principio de enero, mientras el año de la Iglesia empieza con Adviento. Adviento. Entramos en el tiempo del año nuevo. Y la mayor parte de mi plática la semana pasada fue sobre el Adviento, dado que estamos en el Adviento. Son cuatro, no digo semanas totales porque depende cuando cae Adviento, pero siempre hay cuatro domingos que tienen las velas. Siempre hay cuatro domingos. Pero podría ser 22 días, pero podría ser 27 días. Pero siempre cuatro domingos. Y termina en la Navidad. In una semana di oggi stiamo già in la Navidad. Yes, la vigilia della Navidad llamamos la Noche Buena. Presentamos una semana exacta de la Navidad hoy mismo. La Navidad tiene tres misas distintas. La Noche Buena, Aurora y la Misa del Día. Tres misas distintas, con lecturas distintas. La Navidad, si cabe el color morado y ya entramos en la Navidad, usted van a ver a sacerdotes llevando el color blanco. Al celebrar la Navidad hay un octavo, que significa 8 días. Desde el 10 de la Navidad hasta toda la semana, la iglesia, gloria, aleluya, porque es imposible celebrar el cumpleaños más importante en 24 horas. Es como también la Pascua, no podemos celebrar en 24 horas. Hace falta el octavo hasta el Domingo de la Misericordia. Ok, hay la Navidad, luego hay el tiempo navideño. ¿Qué significa el tiempo navideño? Es la temporada donde estamos celebrando a Jesús y su nacimiento durante más o menos 2 semanas y pico. Y en esa temporada, la iglesia celebra otras fiestas relacionadas con el nacimiento de Jesús. Entonces la Navidad es viernes por la noche, es sábado. Que inmediatamente después del sábado, celebramos otra fiesta. Es la fiesta de la Sagrada Familia. Inmediatamente después de la Navidad, 24 horas después. Entonces el domingo que sigue la Navidad es siempre la Sagrada Familia. Jesús, María y San José. Luego el domingo después celebramos lo que se llama la Epifanía. El nombre común y corriente, dicen ustedes, la fiesta de los reyes. Pero la palabra técnica es la Epifanía. Epifanía viene de griego. Epifanía significa manifestación. Cristo está manifestándose al mundo entero, no solamente a los judíos, sino los que venían de lejos. La mayoría de los expertos dicen viene de Persia. ¿Cuál es la religión de Persia? Mi primer año en la universidad, en el año 74, aprendí en Persia hay Zoroastrianismo. Zoroastrianismo, ¿ok? Es la religión de los de Persia, ¿no? Ellos venían siguiendo la estrella, encuentran a Jesús en brazos de María. Yo tenía una calcomanía, bumper sticker, que había puesto en inglés, wise men still find Jesus in the arms of Mary. Amén. He visto esto y, bueno, en español, hombres sabios todavía encuentran a Jesús en brazos de María. Esto me gusta. ¿No? Hombres sabios todavía encuentran a Jesús en los brazos de María. Entonces, el tiempo navideño termina con la fiesta del bautismo de Jesús. Entonces, lo que nosotros hemos hecho la semana pasada es un resumen de la semana pasada. Okay, al terminar el tiempo navideño entramos en otra temporada que se llama el tiempo ordinario. El sacerdote no sale más en blanco, sale en verde, color verde. Ese es el tiempo ordinario. A pesar del hecho que el tiempo ordinario, el padre sale en verde, siempre el día domingo, pero entre semana, ustedes van a ver frecuentemente el padre sale en blanco y a veces blanco y rojo. ¿Por qué? Que durante el calendario litúrgico celebramos los santos. Los santos, ¿no? Pues para realmente entender también la misa y el calendario litúrgico, debemos conocer los santos. Por los hispanos, libros mejores es un padre de Colombia que se llama Padre Salismán, que había escrito 4 tomos sobre la vida de los santos. Excelente. Algunos oyeron esto en mis pláticas, siempre estoy mencionando Padre Salismán, un padre colombiano de San Juan Bosco, que había escrito un santo por cada día. Muy bien hecho. Por ejemplo, si ustedes en octubre es otro tiempo ordinario, ustedes van a ver esa semana, casi toda la semana, el padre va a salir en blanco. Porque el 1 de octubre celebramos Santa Teresita. Y el 2 celebramos el Ángel de la Guarda. 4 celebramos San Francisco de Asís. 5 celebramos Santa Faustina. 6 celebramos San Bruno. 7 celebramos Nuestra Señora del Rosario. Entonces, toda la semana, el padre va a salir blanco, 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 blanco. Porque celebramos santos que no fueron mártires. Y cuando celebramos María, siempre el padre sale en blanco. Que tiempo ordinario, hay dos tiempos ordinarios. Hay tiempo ordinario corto, luego hay tiempo ordinario largo. Tiempo ordinario corto dura normalmente más o menos 8 o 9 semanas. Poco más que 2 meses. En ese tiempo ordinario, nosotros entramos en la lectura, entramos en la vida de Jesús, en la meditación de la vida pública de Jesús. Adviento y la Navidad es la infancia de Jesús, cuando Jesús era niño. Es su presencia en el vientre de María. Mientras el tiempo ordinario, en la misa el día domingo y entre semana, ustedes van a escuchar lecturas de la vida pública de Cristo. En el tiempo ordinario hay 3 ciclos del día domingo. Ciclo A, B y ciclo C. Ciclo A, B y C. Ciclo A se lee el Evangelio de San Mateo. Ciclo B se lee el Evangelio de San Marcos. Ciclo C se lee el Evangelio de San Lucas. No es complicado. Ciclo A, San Mateo. Ciclo B, San Marcos. Ciclo C, San Lucas. Ok, un problema para solucionar. ¿Cuántos capítulos hay en San Mateo y cuántos capítulos hay en San Marcos? San Mateo tiene 28 capítulos. Es mucho. San Marcos casi la mitad, 16. Y si ustedes son expertos en literatura, San Marcos es como Ernest Hemingway, San Lucas es como Faulkner. Muy diferente, ¿no? Hemingway, periodista. Faulkner es muy expresiva, con expresión de vocabulario, mucho más amplio. Por eso San Marcos es muy sucinto. Si ustedes leen un periódico, ¿sí? Las frases son cortas, ¿no? Por eso, en el Evangelio de San Marcos no tiene suficiente y luego tiene que intervenir el día domingo, San Juan capítulo 6. Entonces hay cinco domingos, porque San Marcos se acaba, con San Juan capítulo 6, y tiene 71 versículos, y es el discurso pan de vida. ¿Entendieron? Entonces es muy importante saber los ciclos A, Mateo, B, Marcos, y se agrega San Juan para llenar el hueco, y San Lucas. Si ustedes son personas curiosas, están pensando, el pobrecito San Juan, ¿qué pasó con él? Es importante San Juan, ¿no? Bueno, la iglesia lee San Juan en los tiempos más importantes, en la cuaresma y la pascua. Entonces, en la cuaresma y la pascua se lee partes importantes del Evangelio de San Juan. Ok, termino el tiempo ordinario con una idea más, luego entramos en otra temporada de gran importancia. Que hay dos tiempos ordinarios, uno corto, otro son 6 meses, larguísimo, ¿no? Del mes de junio hasta la fiesta de Cristo Rey. Cristo Rey que es al fin de noviembre. Que en la vida pública de Jesús, si ustedes pueden captar lo que le digo ahorita, van a entender mucho mejor la fluidez del año litúrgico. Que la vida pública de Jesús duró 3 años. Y desde los 30 hasta los 33 años. Jesús ejercía 3 actividades fundamentales en 3 años. Es mi propia reflexión bíblica teológica. Yo traté de aprender cosas, tener un esquema mental muy sencillo para acordarme de conceptos importantes. 3 actividades. Jesús predicaba. Jesús hacía milagros. Y Jesús expulsaba demonios. Esas son las 3 actividades básicas de Jesús en su vida pública. Jesús predicaba, Jesús hacía milagros, y Jesús expulsaba demonios frecuentemente. Si usted entiende esto, al leer el Evangelio, inmediatamente, lo que dice el Padre Escobita, ¿qué está haciendo? Okay. Sermón de la montaña, ¿qué es esto? Predicación. Jesús encuentra en cuanto a la legión de los demonios, exorcismo. Jesús sanado a los leprosos, sanación. Van a ver siempre una de esas tres actividades. Con los milagros, hay que poner A y B, hay milagros sobre los cuerpos humanos, sanación, pero los milagros sobre la naturaleza también. O sea, hay dos categorías de milagros. La mayoría son sanaciones del cuerpo, de los ciegos, sordos, ¿me oyeron? Ok, los mudos, los paralíticos, los leprosos. Esas son sanaciones sobre el cuerpo. Milagros sobre la naturaleza, caminando sobre las aguas, cambiando agua en vino. La multiplicación de los panes. Calmando la tempestad. Caminando sobre las aguas. Esos son milagros sobre la naturaleza. Entonces Jesús podía hacer milagros sobre la naturaleza. Es decir, que Jesús es Dios. Él había escrito en el mundo leyes naturales. Nosotros aprendemos eso en la escuela en los Estados Unidos, la física en grado 10, por lo menos en New Jersey, ¿no? Leyes, por ejemplo, esa es una ley natural. Es una ley natural, ¿ok? What goes up must come down. Se llama la ley de la gravedad, ¿ok? Gravedad. Dios podría haber suspendido mi resultado en el aire, mostrando que para descubrir es milagroso, ¿no? Pero no lo hizo, ¿no? Yo los mostré la ley de la gravedad. Pero Dios puede suspenderlo. Y a veces lo hace para comunicar fe. Jesús va a decir en Juan 8, si ustedes no creen en mis palabras, por lo menos creen en mis obras, porque solo de Dios puede ser milagros. Jesús era el maestro más elocuente en el mundo, pero a pesar de su elocuencia, no creyeron. Jesús les dijo, si ustedes no creen en mis palabras, de creer que yo levanté Lázaro. Yo caminé sobre las aguas. ¿Qué más quieren ustedes, no? Por eso, en escuchar las lecturas, para mí, por lo menos, es fácil dividirlo en tres categorías. Predicación, milagros, expulsando los demonios. La predicación más amplia es el Sermón de la Montaña, que es Mateo 5, 6 y 7. Luego Mateo 8 y 9 hay como 10 milagros. Inmediatamente después, milagro, 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 milagro. Uno tras otro. Luego Jesús se encuentra con hombres poseídos por el diablo. Y luego, ¿qué pasa? Los expulsa. Ok, yo pienso que tenemos hoy, Dios mediante, tiempo para otra una temporada más. Hablamos de esto. El tiempo ordinario se acaba con miércoles de cenizas. Miércoles de cenizas. Y entramos en otra temporada de gran importancia. Con miércoles de cenizas, ¿no? Se llama la cuaresma. Entonces, le voy a mostrar en forma de matemática qué importante es la cuaresma. Que Adviento tenemos entre 3 y 4 semanas, ¿no? Tiempo navideño, tres semanas al máximo. Entonces son más o menos 6 o 7 semanas. Bastante. Ok. 6, 7 semanas. Ok. 42 and 49 days. If my math is not bad, huh? Ok. 7 times 6, 42, 7 times 7, 49. Entre 42 y 49 días. Bastante. La cuaresma. El tiempo de la Pascua. Cuaresma es latín y español que significa 40. Pero si ustedes una vez entrada en la cuaresma, van a notar cuando llegamos a la Pascua son más días. Son casi 50 días. Yo pensé que son 50 días, o 49. Entonces, se dice cuaresma, ¿por qué tiene más? Porque los domingos no cuentan. Entonces hay 6 domingos en la cuaresma y el trido pascual. Entonces, yo pienso que llegamos a 49 días. ¿Cuánto tiempo es el tiempo pascual, Virgilio? 50 días. Entonces, si mi matemática no me falla, son 99 días. Tal vez son 100. No soy muy bien la matemática, ¿no? Entonces, Adviento y Navidad, 45 días más o menos. Cuaresma, tiempo pascual, casi 100 días. ¿Eso dice algo para ustedes? ¿Ven? Entonces, ¿ven qué importante es la cuaresma? El tiempo pascual, donde la iglesia está dedicando más que doble el tiempo de Adviento y el tiempo navideño. Y no voy a decir que la cuaresma es más importante que la Navidad, porque si Jesús no hubiera nacido, no va a resucitar, ¿no? Tiene que nacer. Tiene que nacer antes de sufrir y resucitar de la muerte. Pero la iglesia pone mucho hincapié en la cuaresma y la Pascua. Ok, la cuaresma. La cuaresma no empieza siempre el mismo día. A veces es la mitad de febrero. Podría llegar al final de febrero. Podría llegar hasta el principio de marzo. Pero el principio de la cuaresma es siempre miércoles de cenizas. Ok, el día que los mexicanos, ok, algunos son mexicanos aquí, ¿no? Y el día que los mexicanos, casi todos son mexicanos aquí, ¿no? Y el día que los mexicanos van más a la iglesia es miércoles de cenizas. David de Argentina es Domingo de Ramos, ¿you remember? Palm Sunday, porque yo viví en Argentina, ¿no? Pero los argentinos, Domingo de Ramos es su día. Interesante, ¿no? Y para los mexicanos, el domingo, miércoles de cenizas, es el día más importante en el año de ir a la iglesia. No digo que es el día más importante. Me gustaría tal vez estudiar la historia de esto. Yo no sé exactamente por qué, pero aquí. Durante la pandemia han cambiado las cosas, pero ustedes están con nosotros varios años. Yo pienso que llegan en esa parroquia entre 8,000 a 9,000 personas que vienen miércoles de cenizas. Ustedes se acuerdan, Marta y Gustavo, sé que por muchos años, a las 4 de la tarde hay 500 personas en fila. ¿No? Casi hasta McDonald's, ¿no? Pero no pueden comer hamburguesas porque es día de ayuno, ¿no? Ojalá que no cruce la calle para ir al psychic reader, ¿no? Sí. Sí, es un día súper, súper importante para los mexicanos. Yo veo siempre trato de aprovechar de ese día para tratar de salvar almas, ¿no? Ok. Es obligación de recibir las cenizas? Ella dice que sí, Barbara sí. Leonardo sí. Ok. Ellos dicen, es obligación de recibir las cenizas. No es. No es. Si no reciben las cenizas, no es pecado. Tiene mucho piensa que es el pasaporte para pasar coyote, para llegar a la tierra prometida, ¿no? Es el pasaporte para muchos, ¿no? No es obligación. ¿Pero sabe qué es obligación? Ayunar. Ajá. ¿Qué es más difícil, ayunar o recibir las cenizas?
Ayunar.
¿Ah?
Ayunar.
¿Eh? Pasar el día comiendo muy poco y el estómago gruñendo, cállate pancita, ¿no? Es más difícil que un poco de cenizas. Pero técnicamente no hay obligación de recibir las cenizas. Es bueno recibirlas. Pero si ven, hay una falla catequética. A mí me gusta en el pasado porque yo, como predicador, para mí, más grande el número de las personas, mejor que yo predico. Si vengo, veo 500, 1,000 personas, I'm in my element. A mí me encanta, ¿no? No así en grupo pequeño, pero si veo 1,000 personas, yo pienso, son 1,000 almas para salvar, ¿no? Me pongo más elocuente posible, ¿no? Con mis cuentos, mis chistes, ¿no? Son 1,000 personas. Y muchos no vienen a la iglesia. No vienen a la iglesia. Son como los católicos que vienen a la iglesia en 3 ocasiones. Bautizado, casado, despachado, ¿no? No. ¿No oyeron eso? Bautizado, casado, despachado, ¿no? Echando agua, arroz y tierra, ¿no? Por eso es una oportunidad antes de la pandemia de dar una prédica. Padre Renzo siempre decía de no predicar larga porque hay tanta gente esperando, ¿no? Pero aprovechar de predicar a la gente que no había escuchado nada sobre Dios tal vez en 20 años, ¿no? Y hoy un punto que yo digo, la ceniza es señal que tú quieres confesarte. Vengan, entre semana para confesarse porque significa conversión. Y digo, ustedes quieren recibir las cenizas, pero ustedes no comulgan. Hablo de la anorexia espiritual. Hay anorexia física, hay anorexia espiritual. Uso todas las armas en mi bolsillo para tratar de llevar. Son personas para salvar. A lo mejor una prédica, una palabra podría motivarlos. Pero hay algo de superstición que ponen más importancia en las cenizas que ponen en los sacramentos. Todas las cenizas en el mundo no valen una hostia. ¿Amén?
Amén.
Digamos, 1,000,000 de toneladas de cenizas encima de tu cabeza no vale una hostia, ¿no? Que la hostia es Jesús. ¿Ven? Que ellos ponen las cenizas encima de la misa y la comunión. Es como poner una foto de tu mamá encima de tu mamá. ¿No? Las hijas están diciendo, prefiero la foto de mi mamá porque no me regaña, ¿no? Ok, las cenizas. ¿Cuál es el significado de las cenizas? Las cenizas vienen de las palmas quemadas. Interesante, ¿no? Las palmas de Domingo de Ramos quemadas, incineradas, se utiliza esto para dar las cenizas. La iglesia no quiere que vamos desperdiciando a nada. Ok, si impone las cenizas en este país, en la frente, otro lugar se pone en la cabeza. Y al poner las cenizas, el sacerdote podría decir uno de dos cosas que viene de la Biblia. Y uno es, acuerda que tú eres polvo y volverás al polvo. Ok, acuerda que tú eres polvo y volverás al polvo. Eso viene de Génesis capítulo 3, después del pecado original de Adán y Eva. Entonces, debido al pecado, entró la muerte en el mundo. Génesis 3 y Romanos 5. Entonces, eso habla de nuestra mortalidad, que un día vamos a morir. Nadie se escapa de la muerte. No queremos pensar en la muerte, hay que pensar en la muerte. ¿Cuándo, cómo, la manera que vamos a morir? Es un misterio, pero cada uno le toca la muerte. Cada uno le toca la muerte. Y otra es que el sacerdote, imponiendo las cenizas, podría decir la primera prédica de Jesús en su vida pública, Marcos 1.15. Marcos 1.15 es arrepiéntate y cree en el Evangelio. Arrepiéntate y cree en el Evangelio. Impone las cenizas. El llamamiento a la conversión de vida. Entonces, el tiempo de la cuaresma todavía más fuerte que el viento es tiempo de conversión. Metanoia, la palabra en griego. Tiempo de conversión. ¿Cómo podemos lograr la conversión? El Evangelio de la Misa, de miércoles de cenizas, no está el programa. ¿Alguien aquí sabe cuál es el Evangelio de miércoles de cenizas? Una señora ayer me dijo las tentaciones de Jesús. No, ese es el primer domingo. No hablan todos al mismo tiempo. Ok, es Mateo 6. Del Sermón de la Montaña, donde Jesús nos ofrece tres prácticas Si ponemos en práctica esas tres actividades, uno va a lograr la conversión. Y es oración, ayuno y limosna. Okay, se lo repito. Oración, ayuno y limosna. Hace varios años tuvimos un padre aquí, por como 5 o 6 años, Padre Alan Hall estaba aquí. Y él lo explicó en forma tridimensional. Es decir, go up, go in, go out. Eso me gusta. Go up, go in, go out. No speak English, huh? Go up, go in, go out, huh? Subir por arriba, entrar por dentro, salir por fuera. Go up significa la oración. Entrar por dentro es el ayuno, la penitencia. Limosna, ¿qué es? Es salir afuera dándose a los demás. Si uno vive esas tres prácticas, es llegar a la Pascua, logra la conversión. Pero tiene que tomarlo seriamente. Trata de rezar doble mejor. Penitencia y ayuno, tiene que tomarlo serio. Limosna, no simplemente dar 25 centavos al pobre en la calle, sino es practicar la caridad y el amor en nuestra propia casa. Híjole. Es mucho más difícil que dar 25 centavos al pobre por la calle, ¿no? Es mucho más difícil. Entonces, para lograr la conversión, esas son las tres prácticas. Oración, ayuno y limosna. Amén. Que miércoles, ok, miércoles de cenizas es día de ayuno. Uno habla de eso, todo el mundo está muy atento de esto, ¿no? No están pensando en la misa, la confesión, y siempre preguntan, ¿puedo comer carne blanca o pollo loco? Esto. Están en crisis si no saben la respuesta, ¿no? No, realmente se fica mucho en eso, ¿no? Que el ayuno se hace entre 18 y 59 años. Algunos de los más sabios aquí no están obligados de hacer esto. Que hemos pasado los 59 años, ¿no? Entonces, técnicamente, llega a 59 años, no estamos obligados. Pero si uno tiene la fuerza física, que lo haga. En general, comemos demasiado aquí, ¿no? Comer un poco menos hace bien a la salud. ¿Sí? Pero no es una dieta. ¿Sabe la diferencia entre dieta y ayuno? Es nada más que la intención. Porque el hecho exterior podría ser lo mismo. Una dieta podría ser pecaminosa. Ejemplo, un monje del desierto está ayunando por la conversión de los pecadores. Una actriz de Hollywood está haciendo dieta para que pueda seducir más hombres. Muy diferente, ¿no es cierto? En forma exterior, los dos están comiendo poco. Uno para seducir a alguien, otro para salvar las almas, pero por fuera están haciendo la misma acción. Pues qué importante es ir purificando nuestras intenciones. ¿No? Dios ve la acción, pero Él ve, Dios ve las intenciones más arcanas o secretas en nuestro corazón. Podemos mentir a nosotros mismos, mentir a los demás, pero no podemos mentir a Dios. Hasta el detector de la mentira uno puede mentir, engañarlo, ¿no? La máquina. Uno puede, ¿no? Detector de la mentira, uno puede mantenerse calma, echar una mentira y engañar a esa máquina, pero a Dios no se puede engañar. Entonces, este es, hay nada más que dos días en el año donde estamos obligados de ayunar. Y miércoles de cenizas y Viernes Santo. Los musulmanes hacen mucho más que nosotros. ¿Sabe qué es el Ramadán? Sí, Ramadán es, sería la cuaresma de los musulmanes. Ellos no comen nada hasta el caer el sol durante una temporada larga. Nos falta disciplina. Nos falta disciplina, ¿no? Pero en otras actividades estamos muy disciplinados, ¿no? Le voy a decir algo que es cómico o triste al mismo tiempo. En high school tenía uno de mis mejores amigos. Hacía la lucha libre, wrestling, y tenía su hermano mayor entre los mejores, pero él quería bajar clase. A lo mejor David entiende esto, porque hay varias clases, hay featherweight, 120, 140, no sé si tiene Whitney, no, él tiene the big weights, ¿no? Mi amigo, su hermano, él trataba de perder 20, 25, 30 libras. Eso era simplemente para bajar una clase más livianita, ¿no? Es increíble pensar que va a perder 30, 40 libras simplemente porque podría luchar con personas que no son tan duras, ¿no? Él lo hizo. Y nosotros, para salvar las almas, después de la clase, vamos a McDonald's con nuestro hamburguesa y nuestro milkshake, ¿no? Y doble papitas, ¿no? Vean, en el mundo, tanta disciplina entre nosotros, muy poco. Nos falta visión sobrenatural, es esto. Visión sobrenatural. Entonces, la cuaresma, entramos en miércoles de cenizas. La cuaresma tiene color morado. La cuaresma en la misa no tiene gloria. No tiene aleluya. La cuaresma normalmente no se hace bodas menos que hay convalidaciones. Convalidaciones significa personas que viven en unión libre pueden casarse para vivir el hijo pródigo. Disolir del pecado. Okay, la cuaresma nos lleva al punto culminante de la cuaresma, es la Semana Santa. Es la Semana Santa, es la semana más importante en el año. La Semana Santa podríamos dividir en Domingo de Ramos y luego el Triduo Pascual. Domingo de Ramos, el sacerdote sale en roco y es la lectura más larga del Evangelio en todo el año. Es la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Recibe las palmas. Y si oye la lectura de la pasión de Cristo. Estamos de pie todo el tiempo. Si uno no puede, puede sentarse. Si falta fuerza en sus rodillas, ¿no? Y luego uno llega al Triduo Pascual. Es el corazón del año litúrgico. Triduo significa tres. Y es Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Sábado de Gloria, que es diferente que Sábado Santo. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Cuando se llega Sábado de Gloria, ya estamos en la Pascua. Dado que el Triduo Pascual es el corazón del año litúrgico, es importante conocer lo que es. Jueves Santo no hay misa por la mañana ni a mediodía. Hay solamente una misa por la noche. Normalmente este lunes de la Semana Santa es cuando el obispo reunido con los sacerdotes de la diócesis tiene una misa crismal donde bendice los óleos que usamos en todo el año. ¿Cuáles son los óleos? El óleo de los catecúmenos. El óleo que usamos por la confirmación crisma. El óleo por los enfermos. El obispo en una ceremonia muy hermosa bendice los óleos y los sacerdotes llevan los óleos que van a usar en el transcurso del año. Los óleos benditos por el obispo, los sacerdotes renueven sus promesas al obispo. Y es una misa muy hermosa. Entonces, Jueves Santo es lo siguiente. Nada por la mañana, por la tarde de misas. Pero hay la misa de la Cena del Señor, donde hay el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies. ¿Qué significa? Están renovando lo que pasó el Jueves Santo, porque Jesús había lavado los pies de los apóstoles. Y nosotros, sacerdotes, lavamos los pies. ¿Qué significa? Es un gesto de humildad, un gesto de servicio, y además, es un gesto de purificación. Esas son tres virtudes que se ven. Servicio, humildad y purificación. Que al final de la misa, ¿qué pasa? El sacerdote, los sacerdotes hacen un traslado, por ejemplo aquí un traslado del ciborio, donde se presenta Jesús en el ciborio. Y hacen traslado de la iglesia grande aquí. Okay, ¿qué significa esto? Yo lo digo, no, nadie sabía, yo pienso ustedes tampoco. Es que hizo Jesús inmediatamente después de la última cena. Alguien había dicho que cantó. Es cierto, la única vez que Jesús canta es en la última cena. Interesante, ¿no? Entonces Jesús sale con sus discípulos, va caminando al Valle Cedrón para llegar al huerto de los olivos. Y los discípulos siguen. Entonces, al trasladar el ciborio aquí, estamos caminando con Jesús de la última cena, el cenáculo, caminando al huerto de los olivos. ¿Ya entienden? Pasando de la gloria de la institución de la Eucaristía, orden sacerdotal también, a pasar el quinto misterio luminoso, ya pasamos al primer misterio doloroso. Y estamos con Jesús, frente a Jesús. ¿Y qué queremos hacer? Queremos consolarlo. Queremos consolarlo, darle consuelo. En el huerto de los olivos, Jesús está sudando sangre. Y luego viene un ángel de la guarda, su ángel de la guarda, para darle a Jesús consuelo. Han visto fotos de esto. Jesús sudando sangre, se ve un cáliz, se ve el ángel allá. A veces hay fotos donde el ángel está abrazando a Jesús. Ese ángel del consuelo tiene que ser cada uno de ustedes. Jesús había dado los regalos más grandes, orden sacerdotal, la Eucaristía, y ya va entrando en su pasión, en forma plena. Este es Jueves Santo. Es una mezcla de momentos muy sublimes del grande amor de Jesús, y luego empieza su dolorosa pasión que sufrió por nuestra salvación. Ese fue el santo. Muy bien. Me gustaría terminar con esto porque ya pasó la hora. Y nosotros vamos a tener dos semanas de vacaciones y porque el viernes que viene es la noche buena, ¿no? Pero voy a ser muy franco con ustedes y es lo siguiente: yo esperaba que vinieran muchas más personas, ¿no? Entonces, si no hay una buena respuesta, probablemente voy a cancelarlo. Pues voy a ver, ¿no? Yo esperaba la iglesia grande llena y, bueno, la primera vez había 66 personas. Y cuando estaba en San Felipe Neri, tuvimos 400 personas y aquí hay casi, no digo nadie, pero el número es bajísimo aquí. Por eso yo voy a discernir en estas dos semanas qué voy a hacer, ¿no? Claro que ustedes están aquí, pero ¿dónde están los demás? Yo pienso que el tema es bueno, ¿no? Yo pienso que puede enseñar bastante bien, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, gracias.
Hablo muy bien español, ¿qué más quiere, no? Entonces estoy tratando de ver si la gente aquí no quiere mis servicios, salgo en misión de otros lugares. Regreso a San Felipe Neri, voy a San Juan Bautista en la Cuaresma. Ya tengo dos peticiones más, ¿no? Por ejemplo, si la gente no quiere aquí, es irónico, ¿no? Aquí es el lugar mejor. Porque hay la iglesia pequeña, hay allá, hay cinco sacerdotes, ¿no? La infraestructura es perfecta, pero si la gente no quiere, como dice Jesús, el profeta está bien recibido, menos en su propia patria, ¿no? Lo que yo estaba pensando en ese tiempo. La gente no aprecia el don y yo no voy a forzar a nadie a venir. Pero es triste porque estoy dándole un regalo muy especial. Y estamos poniendo fundamento, pero si lo hacemos por años, ellos van a conocer muy bien la misa. El corazón va a ser explicación de la misa, pero voy a tocar varias dimensiones o facetas distintas. Por eso, lo que estoy pensando es, en enero, si voy a tratar de tal vez hacerlo en enero, si no hay una buena respuesta, bueno, por lo menos yo hice mi parte, ¿no? Yo estoy preparando esto por 6 meses, ¿no? Un poco triste, ¿no? Bien. Estoy preparando por 6 meses, ya con la ayuda de Elvira, 30 pláticas. Yo tengo ya 30 temas. Ese tema que estoy dando ahorita es una plática que lleva un poco más. Tengo muchos temas y temas muy buenos y tenemos las fotocopias. Y no para tocar mi trompeta, pero yo soy un escritor profesional, no escribo libros, ¿no? Y ella es traductor profesional, tenemos un equipo muy bueno. Pero la gente no quiere, no podemos forzar a nadie, ¿no? Lo que debería hacer es la semana que viene, en 2 semanas, es cada persona aquí traer 5 personas, ¿no? Entonces, si llena esta iglesia, sí, pero si veo pocas personas con indiferencia, una expresión en Nueva York, porque mataron de caballo muerto, ¿no? Entonces, esa sería una nota un poco triste, pero tengo que ser honesto. Entonces, vamos a ver en 2 semanas si hay una respuesta, y si no hay la respuesta, bueno, como dice Jesús, sacudir las sandalias y ir a otro lugar, ¿no? Entonces, no estoy regañando a ustedes, porque ustedes están aquí. Pero la respuesta, hemos dado probablemente 3.000, 4.000 volantes y uno. Yo pensaba que iba a venir por lo menos 200 o 300 personas de Felipe Neri, pensaba, pero es lejos, hay algunos, pero yo pensaba que esta misión era tan exitosa, que la gente estaba tan contenta. Porque realmente Felipe Neri, en mi carro son 19 minutos. Maneja un poco rápido, ¿cierto, no? Pero no es tan lejos, ¿no? Si uno quiere ir a Disneylandia, quiere ir a un lugar, Disneylandia o Knott's Berry Farm, uno busca la manera, ¿no? Pero las cosas de Dios, más adelante, ¿no? Entonces, una expresión de deporte, la pelota está en su cancha, ¿no? ¿Amén? Ok, vamos a rezar a María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todas mujeres. Y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestra muerte. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, Dios le bendiga.
Gracias.
Bueno, nuestra salita, no te va a entregar una...